buenos días a la gente que ya está de vacaciones, a la que empieza las vacaciones este sábado y a los que no están también de vacaciones. Sábado 26 de julio, Santana y San Joaquín. Vamos a tener hoy un día fresquito, fresquito relativamente para la fecha en la que estamos, y la Agencia Estatal de Meteorología prevé chubascos y tormentas localmente fuertes en el este de Cataluña a primera hora, incluso muy fuertes en el litoral, y viento intenso de levante en el estrecho y del norte en Baleares y en el Ampurdán. Daniel, el hijo menor de Juana Rivas, ha dormido esta noche en Italia con su padre, Francesco Arcuri. Ayer se produjo la entrega de Juana Rivas a Francesco Arcuri de Daniel, una entrega ordenada por los jueces. Este es el sonido de esa entrega. No tenemos sonido, no hay sonido de la entrega. Ayer se hicieron bien las cosas, no como el martes. El martes, como sabes, Juana Rivas debía entregar a Daniel a su padre, y lo lógico es que eso se hubiese hecho de un modo discreto por el bien del menor, que se hubiera hecho con discreción en el punto de entrega establecido. No fue así. La presencia de los medios, la invitación a que el niño realizara declaraciones y el comportamiento de Juana Rivas no permitieron que esa entrega se realizase el martes.
Ganas de verlo, imagino.
Muchísimo, muchísimo.
Tengo ganas de abrazarlo y volver a casa y volver a nuestra vida.
Miren, es el caso donde he visto más pruebas de maltrato y que no se hace nada.
No me quiero ir.
Dilo, grítalo, grítalo.
Me va a matar como vuelva, no puedo. No puedo volver.
Eso de última hora, es lo que se produjo el martes. Ayer ya digo que no, que hubo discreción. El juez citó a las dos partes en los juzgados de La Caleta, en Granada, y allí se hizo la entrega del niño. Todavía ayer, la ministra de Igualdad, Siria Rego, intervenía en contra de la actuación judicial, asegurando que Daniel teme por su vida. Desde hace años, los tribunales italianos y españoles se ocupan de este caso. Pero el gobierno se ha empeñado esta semana en cuestionar la actuación de los jueces, en intervenir cuando esto está en manos de la justicia. La ministra de Igualdad, esta semana, cuando todavía no se había producido la entrega, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, recordó que Francesco Arcuri, el padre, fue condenado en 2009 por maltrato y cuestionó las decisiones de los jueces italianos.
Es un asunto que nos duele especialmente. Empatizamos con esa familia que está sufriendo, con ese niño. Es verdad que aquí se produce una disfunción y es una disfunción que tendrá que ser resuelta, yo considero que en la Unión Europea.
Eso era lo que decía la ministra de Igualdad, Ana Redondo, cuestionando la actuación de los jueces. La ministra Redondo recordó la condena por malos tratos a Francesco Arcuri, pero no recordó que Juana Rivas también fue condenada por sustracción de menores, por la sustracción de sus hijos. El ministro de Justicia, Bolaños, también esta semana ha dado por supuesto que las resoluciones judiciales no protegían el interés del menor.
Hemos trabajado y vamos a seguir trabajando para garantizar la seguridad y el interés superior del menor. Y
el interés superior del menor, en principio, está tutelado por los jueces. Lo que ha hecho Bolaños esta semana es cuestionar. Dice, oye, vamos a cuidar el interés del menor. Bueno, y para eso ya están los jueces, para eso ya están los tribunales. La ministra Siria Rego ha prometido esta semana también modificar la ley de protección del menor.
Vamos a responder modificando la LOPIVI, la ley que protege a los niños y niñas frente a la violencia.
Intervenciones constantes esta semana de los miembros del gobierno cuestionando la decisión de los jueces, italianos, que establecen que el niño tiene que ser entregado, como ha sido entregado, al padre, a Francesco Arcuri. Como en todos los casos en los que están judicializadas las relaciones familiares y los menores son protagonistas, pues hay una gran complejidad. este es un caso complejo, con sentimientos encontrados, que provoca mucho dolor. Juana Rivas esta misma semana ha sido imputada por la Audiencia Provincial de Granada para investigar si es la protagonista o no de un delito de sustracción de menores. Hay quien considera a Juana Rivas una víctima. Bueno, pues ahí está esa decisión de la Audiencia Provincial de Granada imputándola. El auto de la audiencia indica que Juana Rivas se llevó a su hijo menor de Italia sin importarle el daño psicológico que pudiera causarle al niño. También se señala que se ha alterado el régimen de custodia. Ya en 2018, como decía antes, Juana Rivas fue condenada a 5 años de prisión por sustracción de menores. Se había traído a España a sus hijos en contra de la decisión de los jueces italianos. En aquella sentencia de 2018 se aseguraba que Juana Rivas había explotado el argumento del maltrato físico y psicológico. Y en 2021 el Tribunal Supremo ratificó, rebajando la condena por sustracción de menores. Rivas luego fue indultada por el gobierno, pero había sido condenada. Es decir, no es tan fácil presentar a Juana Rivas como víctima. El Tribunal Constitucional en su momento no admitió un recurso planteado por Juana Rivas. El caso se ha complicado porque hay pendiente un proceso en Italia. Los tribunales italianos le dieron al padre la custodia de los hijos. La Fiscalía italiana siempre se negó a abrir hasta ahora, siempre se ha negado hasta ahora a abrir un proceso por malos tratos, pero ahora la Fiscalía ha cambiado de criterio, la Fiscalía italiana, y ha solicitado que se anule la sentencia que concedió al padre la custodia del hijo menor. Insisto, el caso es complicado. Es difícil que Juana Rivas se presente como víctima, teniendo en cuenta las resoluciones judiciales. Está pendiente el juicio a Francesco Arcuri por maltrato, porque la Fiscalía ha cambiado de criterio, la Fiscalía italiana. Bueno, pues estamos ante un litigio por la custodia de un menor que se ha convertido, y esto es evidente, en el pretexto para el enfrentamiento entre los padres. Claro, el nivel de respeto, de atención a los menores es un indicador del grado de civilización que se ha alcanzado, del grado de maduración cultural. Si hay poco respeto por los menores, mal va una cultura o una civilización, porque el niño encarna el misterio del comienzo. La Mareta es un complejo construido como residencia de vacaciones en Lanzarote por el rey Hussein de Jordania. El rey jordano se lo regaló a Juan Carlos I y Juan Carlos I, el rey emérito, se lo entregó a Patrimonio Nacional. Por eso Sánchez puede pasar en ese complejo, que es precioso, sus vacaciones de agosto. Lo lleva haciendo ya hace años. Cuando Sánchez, dentro de unos días, suba a la pequeña cuesta que conduce a la Mareta y pase bajo el arco de estilo colonial que hay en la entrada, pues lo hará aliviado y casi relajado después de las duras semanas que ha vivido tras que estallase el caso Cerdán. El presidente del gobierno está convencido de que ha recuperado la iniciativa y que llevaba razón al no convocar elecciones, al no someterse a una cuestión de confianza y a limitarse a esperar que escampara. Bueno, las cosas no son tan fáciles. Las cosas no son tan fáciles porque la investigación sobre el caso Cerdán no ha hecho más que empezar. Sánchez va a comparecer el lunes ante los medios para hacer balance y no es difícil hacer un pronóstico sobre qué argumentos va a utilizar. Nos va a hablar seguro de la imputación del exministro de Hacienda Cristóbal Montoro. nos va a decir que el Partido Socialista, a diferencia del Partido Popular, corta de raíz la corrupción. Y seguro que hace alguna referencia al último audio de Aldama que fue entregado a las partes hace unas horas por el juez que en el Supremo instruye el caso Koldo Ábalos Cerdán. Seguramente Sánchez nos va a presentar ese audio como una sentencia definitiva, como una prueba irrefutable de que su mujer Begoña Gómez es inocente y de que su procesamiento ha sido el resultado de una conspiración de los jueces y de la ultraderecha. El juez del Supremo entregó el jueves a las partes algunos audios. Entregó, claro, al abogado de Cerdán, Jacobo Teijelo, esos audios, audios que en su momento la UCO no incluyó en su informe. En uno de esos audios entregados a las partes, que no utilizó la UCO en su informe, Aldama, el líder empresarial de la trama, asegura que hubo presiones a ministros para que se produjese el rescate de Europa, pero en ese mismo audio niega que Begoña Gómez interviniera para facilitar el rescate de Air Europa.
Sobre lo que me cuentas tú de Air Europa, que quieren vincular la operación de Air Europa a que si ha habido presiones con Begoña y tal, nada, ¿verdad?
Ese audio no supone una absolución de Begoña Gómez. De hecho, en puridad, ese audio no es una novedad, ese audio que ha entregado el juez, porque Aldama ya dijo lo mismo en estos micrófonos. Dijo lo mismo, se lo dijo a Carlos Herrera, el 27 de noviembre del año pasado.
¿De qué manera cree usted que pudo intervenir ese acercamiento entre la señora Gómez y el señor Hidalgo para que se produjera con cierta celeridad el rescate de Europa?
Bueno, yo sinceramente, que lo viví muy, muy de cerca y lo viví desde dentro, yo no tengo claro que eso sirviera para que se acelerara. Es decir, al final el rescate tampoco se aceleró como se tenía que haber acelerado. La compañía es una compañía que se declaró estratégica, en la que había casi 50.000 empleados directos e indirectos en riesgo de quedarse sin trabajo. Y bueno, a mi parecer, yo creo que se tardó considerablemente en dar el rescate a esa compañía.
Aldama ya había dicho aquí que Begoña Gómez no intervino en el rescate de Europa. El audio de Aldama no es una absolución, porque el juez que tiene imputada a Begoña Gómez, el juez Peinado, no es el juez del Supremo. El juez Peinado lleva a cabo una instrucción muy particular, pero no tiene imputada a Begoña Gómez por Air Europa. La Audiencia Provincial de Madrid le quitó a Peinado la investigación en lo que se refiere al caso de Air Europa. Esta declaración de Aldama, este audio de Aldama, no arroja ninguna luz sobre los presuntos delitos de tráfico de influencias, apropiación indebida, que Begoña podría haber cometido, porque esos presuntos delitos se refieren a la cátedra que dirigía la Universidad Complutense, a un software que presuntamente se quedó cuando ese software era de la universidad. La investigación se refiere a los beneficios que podría haber recibido del Estado el empresario Carlos Barrabés, que era socio de Begoña Gómez. Begoña Gómez puede ser desimputada, el caso puede ser archivado o puede seguir adelante, pero no lo será por este audio, porque, insisto, el caso que se sigue contra ella, en la que ella está investigada, no incluye Air Europa. Bueno, seguramente Sánchez se apoyará en este audio. Ya ayer varios ministros del gobierno salieron en tromba para asegurar que este audio certifica que Begoña Gómez es inocente. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, escribió ayer en X que han sido meses de injurias y que la verdad se impondrá. También Félix Bolaños salió al quite y aseguró que el tiempo pone a todos en su sitio. Los ministros de Transformación Digital, de Transporte, Óscar López y Óscar Puente, pues también se hicieron eco de la noticia. Claro, es llamativo que ahora los ministros consideren que lo que dice Aldama en ese audio merece toda confianza, cuando estos mismos ministros dijeron que la palabra de Aldama no vale nada porque es un delincuente. Esa es la expresión que utilizó Montero en su momento.
Un delincuente de pronto menciona a un cargo público, a un político, y de pronto te ves en el foco cuando tú no tienes nada que ver con esa persona. Lo que sí sé es que este señor, que vino de la cárcel para hacer esta declaración, mintió y lo hizo además de una manera en la que claramente entendió que le beneficiaba a su propia estrategia de defensa.
Cuando las declaraciones de Aldama favorecen al gobierno, es un delincuente que miente. Cuando las declaraciones de Aldama aparentemente benefician a Begoña Gómez, Aldama merece crédito. También Óscar López cargó en su momento contra Aldama.
Aldama se piensa que es James Bond y se parece mucho más al pequeño Nicolás, ¿eh? Pequeño Nicolás, segunda parte. Y el señor Aldama tendrá que responder ante los tribunales de todos los infundios y de todas las mentiras
ahora,
que ha lanzado
Aldama,
sobre
personas. Para el gobierno ha vuelto a ser James Bond. Bueno, Sánchez y todo el gobierno están felices porque consideran que la influencia de Begoña Gómez está, la inocencia de Begoña Gómez está probada. El abogado de Cerdán, Jacobo Teijelo, ha mostrado su sorpresa por este audio, diciendo que, hombre, esto certifica que si el audio no fue incluido en el informe de la UCO es porque la UCO en realidad es un gran centro de conspiración y que la instrucción en el Supremo es una patología.
Queremos saber todas las pruebas, la integridad. Es lo que se llama el derecho de acceso al expediente. Lo que estamos hablando es de una forma patológica de instrucción, bueno, que pues se llama en Estados Unidos construcciones paralelas.
Es esta decir, es la línea argumental del abogado de Cerdán, que la instrucción es patológica. Sánchez se irá de vacaciones con algunas victorias narrativas, pero eso no significa que el caso de su mujer sea archivado, con algunas victorias narrativas muy relativas. Porque ayer conocimos nuevos audios de Koldo que se han incorporado a la causa en el Supremo. Hay miles de archivos creados desde 2013. O sea, no solo tenemos como novedad el audio de Aldama, tenemos como novedad miles de audios grabados por el Koldo, porque Koldo lo grababa todo. Y en uno de esos audios, o en varios de esos audios, se escucha como Koldo habla con espías. O sea, Koldo contrató espías para que informasen de lo que hacían cargos del Partido Socialista. Algunos de los audios son de octubre de 2016, cuando a Sánchez acababan de echarle de la Secretaría General. Koldo tenía espías que informaban a Cerdán de lo que hacían cargos del PSOE. Y uno de los espiados, uno de los objetivos de ese espionaje, como se escucha en esos audios, era Madina.
¿Algún detalle más que os acordé de decir? Vale, ese es un detalle importante, el que bajaba a Madrid. Vale. Por casualidad, ¿sabéis si iba a hablar con alguien? ¿Javier iba a hablar con Susana?
No decía nombres ahí, no había, sí que no ha dicho ningún nombre, solo ha dicho que...
¿Eduardo suena? ¿Madina?
No ha dicho nada.
¿Eduardo Madina os suena? Pues, los audios se escucha a Koldo, como le pregunta a sus espías. Atención que después de que echasen a Sánchez de la Secretaría General, Ábalos, Cerdán, para los que trabajaba Koldo, fueron sus compañeros para recuperar el control del partido. O sea que no va a ser tan fácil para Sánchez presentarse victorioso antes de marcharse de vacaciones. Van a dar las 6 y 20, 5 y 20 en Canarias. Te cuento más noticias con la ayuda de Javier Herrero. Dana.
La Guardia Civil señala la falta de avisos de la Confederación Hidrográfica del Júcar el día de la tragedia de Valencia. No se dio aviso hasta las 6:43 de la tarde, cuando el caudal superaba los 1.600 metros cúbicos. De los 228 fallecidos en Valencia, 192 se produjeron en municipios del Barranco del Pollo.
Delegación
catalana en China, la que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciado que quiere abrir antes de que acabe el año para afianzar las relaciones de Cataluña y el gigante asiático. Con esta ya son 22 las oficinas exteriores catalanas en el mundo.
Negociaciones.
las que va a retomar el domingo en Escocia la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, con Trump para intentar evitar los aranceles del 30% a las importaciones europeas a partir del 1 de agosto. Si el acuerdo no se concreta, a partir de ese día se impondrán gravámenes del 30% a esas importaciones.
Alto el fuego.
Es lo que ha exigido Francia, Alemania y Reino Unido para Gaza en un comunicado. Piden también la liberación de todos los rehenes israelíes, el desarme de Hamas y excluir a los terroristas de la toma de decisiones sobre el futuro de la franja.
Rechazo.
De Rusia, la reunión de alto nivel que el presidente ucraniano Zelensky pedía en los últimos días. El portavoz del Kremlin asegura que el encuentro solo se puede dar después de consensuar al menos un borrador de acuerdo entre ambos países.
26 de julio, Día de los Abuelos, una jornada siempre precedida, claro, por el Día de Santiago Apóstol. Ayer fue Santiago Apóstol, una fecha que miles de peregrinos aprovecharon para llegar a Santiago de Compostela. Solo en lo que llevamos de año, más de 280.000 personas ya han hecho la peregrinación. Es un 8% más que el año pasado. COPE Santiago, Patricia Iglesias.
La Semana del Apóstol arrancaba con una media de 2.000 compostelas entregadas al día en la oficina del peregrino, pero en las jornadas centrales la cifra superó los 3.000. Noelia Márquez es la coordinadora de la acogida.
No, este año xa nos viñaron días bastante fuertes. Estamos alrededor de un 5-6% máis que o ano pasado.
José y su hijo Izan compartieron camino juntos por primera vez. Llegaron el 25 de julio a Santiago.
Muy bonito porque empiezas a ver otras facetas. Y está muy bien. Aparte, como padre, pues lo ves como compañero de camino.
Ha estado muy bien porque conoces gente nueva y eso. Y es una experiencia nueva que nunca habíamos hecho.
Después de España, Estados Unidos, Alemania, Portugal e Italia son los países desde donde más caminantes han llegado, casi 280.000 en lo que va de 2025. Es un 8% más que el año pasado por estas fechas. Hasta 2024 nunca antes se había alcanzado la cifra de 499.000 caminantes, que se quedará pequeña si sigue la tendencia al alza después del verano.
Vamos a ver. Esta semana el Banco Central Europeo ha tomado una decisión sobre los tipos de interés, venía bajando los tipos de interés del 4 al 2% y ha decidido, bueno, pues hacer un alto en la bajada de los tipos de interés. Jefa de Economía Marta Ruiz, buenos días.
¿Qué tal, Fernando? Muy buenos días.
Bueno, esto ya lo esperábamos, ¿no? O sea, Christine Lagarde ya había avanzado en junio que la rebaja de los tipos de interés iba a frenarse.
Sí, estábamos advertidos, pero claro, al final, pues hasta que no llega esa decisión, pues uno dice, a ver si y oye, siguen recortando un poquito, que esto me viene muy bien para la hipoteca y para el crédito. Pero no, Fernando, se ha seguido ese guión previsto en un contexto en el que la inflación, pues bueno, ya parece controlada, está en ese objetivo del 2%. Hay un poquito menos de preocupación por la falta de fuerza de la economía europea, sobre todo Francia, Alemania, que parece, bueno, que van a empezar a tirar un poquito más. Ya sabes que en este sentido España es la alumna aventajada, con un crecimiento más que considerable, aunque siendo justos hay que recordar que fuimos los últimos en recuperarnos de la crisis del COVID. Bueno, en definitiva, Fernando, el BCE frena en seco con la bajada de tipos, primera pausa después de un año que nos ha dejado 7 recortes consecutivos, porque tú lo has avanzado. Bueno, pues estamos un poco a verlas venir con la guerra arancelaria de Trump. Christine Lagarde, presidenta del supervisor.
The environment remains exceptionally uncertain.
El contexto se muestra excepcionalmente incierto, especialmente a causa de la disputa comercial, pero estamos determinados a garantizar la estabilidad de los precios en el medio plazo y estabilizarlos en torno al 2%.
Bueno, la semana que viene es clave, Fernando, para la guerra arancelaria, aunque esto también puede quedar un poco en el aire, porque ya sabemos que estas políticas que pretende aplicar, bueno, que ya está aplicando el presidente de los Estados Unidos, son un poco como la yenca, para adelante, para atrás, para atrás, para adelante. Entonces, pero bueno, en principio tenemos esa fecha, la semana que viene, el 1 sí. de agosto, ahí entraría ya.
Se la puede saltar como otras.
Efectivamente, ya. Pero bueno, vamos a intentar un poco seguir el guión, ¿no? Para contar, ¿no? A los oyentes en qué punto estamos, Estados Unidos y la Unión Europea, pues ahora mismo intentan cerrar in extremis un acuerdo antes del próximo viernes. Es la fecha a la que en principio entran en vigor pues ese aumento de tasas para todo lo que vendamos a Estados Unidos. En principio, Trump había amenazado con un arancel del 30%. 30%, aunque en las últimas horas se habría acercado se habrían acercado a un punto de entendimiento, ¿no?, en torno a un 15%. Veremos qué es lo que pasa finalmente.
Una época en la que se discutió cuál era la tarea del Banco Central Europeo, si controlar la inflación o alentar el crecimiento. Sí. Vamos a ver, la inflación está controlada.
Sí.
La tenemos en el 2%. Mm. El crecimiento en Europa, bueno, pues es un crecimiento muy bajito,
sí.
0,6, me parece que era el último dato que tenemos. ¿Por qué no sigue bajando los tipos de interés el Banco Central Europeo? ¿Qué tenemos previsto para el futuro? ¿Qué dicen los mercados?
Fernando, porque hay que ver qué pasa con esa guerra arancelaria, porque al final los aranceles lo que hacen es subir los precios. Pueden ser un riesgo para la inflación, ¿no? Y claro, es complicado hacer proyecciones en un contexto de tanta incertidumbre. Bueno, ¿qué es lo que dicen los analistas? Ya descuentan que a la vuelta del verano, como mínimo, va a haber un nuevo recorte de tipos. Los más arriesgados hablan incluso hasta de dos recortes tímidos, así que los tipos podrían quedar en el 1,5-1,75%. Tú lo has recordado, Fernando, hace un año el precio del dinero estaba en el 4%, el doble que ahora. La subida de tipos se comenzaba en el verano del 22 de manera vertiginosa. ¿Por qué? Porque teníamos una crisis de precios brutal con la guerra de Ucrania. Primero fue el fin de la pandemia, que empezaron ya a afectar a esos suministros, los cuellos de botella, y eso empezó a agitar la inflación, pero luego ya con la guerra de Ucrania, la subida del gas, los precios se dispararon, ¿no? Rozaron el 11%. Ahora hay pausa en esa bajada de tipos y en línea con la Reserva Federal de los Estados Unidos, que hay que recordar que a pesar de las presiones de Trump siguen sin tocar los tipos, el precio del dinero, desde enero, ¿no? Porque están ahí ellos en una situación bastante más complicada que nosotros con el tema de la inflación y con el crecimiento que lógicamente va a afectar o está afectando ya esta guerra arancelaria.
Bueno, vamos a aterrizar esto de la macro a la micro, sí. Vamos a las hipotecas.
¿Qué hay de lo mío? Está diciendo el oyente.
Ha habido descenso.
Estoy gastando mucho estas vacaciones.
Anticipando el descenso que se ha producido de los tipos de interés. Ahora, ¿qué está pasando con los tipos de referencia para las hipotecas y qué va a suceder?
Pues ahí lo tenemos. Tenemos al Euribor que se resiste a bajar de la barrera del 2%. Lleva ya 3 meses por encima ligeramente. En el 2,08% prácticamente no se mueve y esa es la media en la que podría terminar en este mes de julio. Así que se espera que mientras que no haya recortes, Fernando, ahí va a estar. Hay que recordar que el Euribor ha ido adelantando siempre esas bajadas de tipos, iba por delante de esas decisiones del Banco Central Europeo, y ahora lo que hace es un poco contagiarse de esa prudencia, ¿no? Pero aún así, a que le toque revisar en este mes de julio, todavía va a haber ahí bajar la cuota de manera considerable, 125 euros menos.
Hombre,
de media al
dinero,
mes. No está mal, son 1.500 euros al año, que así para una economía doméstica, a lo mejor te salen los uniformes, los libros,
hombre,
y no sé qué.
También nos dejas ir a cenar, ¿no?
También.
Con eso nos sale una cena y media.
¿Cómo que una cena y media con 1.500 euros?
Me ha dicho 1.500.
Al año. Cena y media con 125. Oye, eres generoso. Aunque ya que hoy en día por menos de 60 euretes, poco hacemos.
Para dos por lo menos.
Poco hacemos.
La cena es para dos, 60 euros, pues hay
pero
que
buscar. Pero si ya en una cadena, Fernando,
sí,
en una cadena, claro. Si va 4, 5, son 5 de familia, 100 pavos.
Sí.
Eso. Imagínate,
y
si ya vamos a algo más elaborado.
Y barato me lo pones. Gracias, Marta.
Venga.
En los deportes hay que poner el foco en la natación artística. Luis Munilla, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Vaya hoy este espacio de deportes dedicado a una disciplina que lleva muchísimos años dando éxitos al deporte español y que probablemente no reconocemos como deberíamos. Me refiero a la natación artística, que ha logrado en Singapur lo que es su mejor actuación en unos mundiales con 9 medallas. Con Andrea Fuentes como seleccionadora y con Iris Tío como gran estrella, el equipo de lo antaño conocido como natación sincronizada ha colocado segunda España en el medallero general, solamente por detrás de China, de la que ya no estamos tan lejos como antes. España rompe moldes, sus coreografías marcan estilo entre el resto de países y su técnica crece a pasos agigantados. Es un deporte durísimo, muy sacrificado y que se merece todo nuestro reconocimiento.
Este verano suena a Mediodía Cope.
Suena a actualidad.
Pero a esta hora hay más noticias que debes conocer ya.
Y a las voces que te ayudan a entenderla.
En cuanto haya noticias, de luego lo contamos aquí en este Mediodía Cope, gracias a Ricardo.
De lunes a viernes, desde la 1, Mediodía Cope.
Y a partir del 1 de septiembre, súmate a una nueva temporada en Cope.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal, el premio Nobel.
y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Seis y media, 5:30 en Canarias. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente. Tenemos por delante un sábado fresquito. Va a haber chubascos fuertes en Cataluña y viento fuerte en el estrecho. Y este sábado son noticia nuevos audios. Hemos conocido en las últimas horas un nuevo audio de Aldama, el líder empresarial de la trama Koldo Cerdán Ábalos. Y ese audio, que ha sido facilitado por el juez del Supremo que lleva el caso a las partes, ese audio de Aldama, en ese audio de Aldama se escucha que Aldama dice que Begoña Gómez no intervino para ayudar en el rescate de Air Europa.
Sobre lo que me cuentas tú de Air Europa, que quieren vincular la operación de Air Europa a que si ha habido presiones con Begoña y tal, nada, ¿verdad?
Bueno, pues este audio que hemos conocido de Aldama en las últimas horas ha servido para que miembros del gobierno hayan sostenido que la verdad se irá sabiendo. Han sugerido que, esto confirma que Begoña Gómez es inocente. Claro, el asunto de Europa no tiene nada que ver con el proceso que se sigue contra Begoña Gómez, con la investigación abierta, que desde hace meses instruye el juez Peinado. Porque ya la Audiencia Provincial de Madrid le quitó al juez Peinado cualquier investigación sobre Europa. Es decir, lo del juez Peinado con Begoña Gómez se refiere a un presunto delito de tráfico de influencias y a un posible delito de apropiación indebida, con lo cual este audio no certifica o no cierra la investigación del juez Peinado. Es curioso que ahora el gobierno utilice este audio para decir que Begoña Gómez es inocente. Porque en su momento el gobierno descalificaba a Aldama. La vicepresidenta Montero ya llegó a llamar a Aldama delincuente, cuando todavía no está condenado. Y además el audio no dice nada nuevo, porque lo que se oye en ese audio ya lo dijo Aldama aquí, en estos micrófonos. Se lo dijo a Carlos Herrera en noviembre del año pasado.
¿De qué manera cree usted que pudo intervenir ese acercamiento entre la señora Gómez y el señor Hidalgo para que se produjera con cierta celeridad el rescate de Europa?
Bueno, yo sinceramente, que lo viví muy, muy de cerca y lo viví desde dentro, yo no tengo claro que eso sirviera para que se acelerara. Quiero decir, al final el rescate tampoco se aceleró como se tenía que haber acelerado. La compañía es una compañía que se declaró estratégica, en la que había casi 50.000 empleados directos.
Bueno, pues eso es lo que decía Aldama aquí, a Carlos Herrera, con lo cual pues no supone gran novedad ese audio. Hemos conocido más audios. Es decir, a disposición del juez hay miles de archivos de Koldo, porque Koldo lo grababa todo, y en alguno de esos archivos se escucha cómo Koldo habla con unos espías que ha mandado Koldo para que investiguen a altos cargos del Partido Socialista. O sea, Koldo tenía archivos donde grababa su conversación con espías, espías que mandaba a controlar a altos cargos del Partido Socialista. ¿Por qué? Bueno, pues porque Koldo estaba trabajando para Santos Cerdán. Hay que recordar que además hubo una importante crisis en el Partido Socialista porque echaron a Sánchez. Echaron a Sánchez para votar, para facilitar la moción de censura de Mariano Rajoy, y que Sánchez luego retomó el control. Bueno, pues en esas fechas Koldo tenía en marcha un sistema de espionaje de cargos del Partido Socialista, entre otros, el objetivo, por lo que hemos escuchado en esos audios, era Eduardo Madina.
¿Algún detalle más que os acordé de decir? Vale, ese es un detalle importante, el que bajaba a Madrid. Vale. Por casualidad, ¿sabéis si iba a hablar con alguien? ¿Javier iba a hablar con Susana?
No decía nombres ahí, no, había... no ha dicho ningún nombre, solo ha dicho que...
¿Eduardo suena? ¿Madina?
No, ¿Eduardo dicho... Madina os suena? Bueno, pues esta es la actualidad de este sábado. Esos audios que muestran qué hacía Koldo. Te cuento más cosas con la ayuda de Javier Herrero. La Guardia Civil señala la falta de avisos de la conferencia del Júcar a pesar de la crecida del barranco del Pollo.
Considera que hay una aparente ausencia de control el día de la dana. El nivel del agua comenzó a ascender rápidamente a partir de las 4 y cuarto de la tarde, y en el informe se explica que no se dio aviso hasta las 6 y 43. De los 228 fallecidos en Valencia, 192 se produjeron en municipios del Barranco del Pollo.
Donald Trump y von der Leyen se reunirán el domingo en Escocia.
La presidenta de la Comisión Europea aprovecha el viaje personal del presidente estadounidense para avanzar en las negociaciones de los aranceles. En las últimas horas, Trump ha asegurado que hay un 50% de posibilidades o menos de alcanzar un acuerdo. De no hacerlo, a partir del 1 de agosto, se impondrán gravámenes del 30% de importaciones europeas.
Estamos en el corazón del verano. En algunos puntos de España se han registrado temperaturas en torno a los 45 grados. Tenemos la sensación de que los veranos en España cada vez son más largos y que, por ejemplo, en el centro de la península cada vez hace más calor por la noche. Bueno, es uno de los fenómenos en los que se manifiesta el cambio climático, pero, por supuesto, no es el único. Es un fenómeno que lleva años estudiando Francisco Tapiador, que es catedrático de física de la Universidad de Castilla-La Mancha y que colabora con la NASA para estudiar precisamente el cambio climático. Profesor Tapiador, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días. Gracias a vosotros.
¿Qué tipo de estudio hace usted en colaboración con la NASA para investigar sobre las dimensiones del cambio climático?
Bueno, nosotros nos dedicamos sobre todo al estudio de la precipitación, de la lluvia, la nieve y el granizo. Lo que estamos estudiando es cómo cambia eso ahora con el clima más cálido que tenemos. Entonces, lo que hacemos es utilizar las medidas de los satélites para ver cómo cambian los ciclos de precipitación.
Bueno, eso es interesante para España, por ejemplo, con las danas que tenemos últimamente.
Claro, claro, para las danas y para las sequías también, porque el otro aspecto de la precipitación es la ausencia de precipitación, es decir, las sequías, que en un país como España, que está en la zona semiárida, pues es fundamental, es muy importante para la agricultura y para la vida corriente.
¿Y sacan ustedes, tienen alguna conclusión, por ejemplo, sobre el fenómeno de las danas? ¿Cada vez van a ser más frecuentes y más intensas?
Sí, por ahí va la investigación. Efectivamente, el Mediterráneo está muy caliente. Es muy probable que tengamos un otoño movido porque el mar está muy caliente, y cuando ese aire cálido que se eleva y choca contra las masas de aire frío que vienen del norte de Europa, pues cuando entran en contacto esas masas de aire, pues producen lo que vimos en Valencia el año pasado. Las danas, las inundaciones y bueno, todos estos fenómenos extremos que estamos teniendo y que efectivamente cada vez van a ser más frecuentes y más con mayor intensidad.
Claro, eso es irreversible, ¿no? O sea, hay que decir, lo que hay que hacer es prepararse porque luchar contra ello es imposible.
Sí, bueno, hace 20 años, cuando empezamos a avisar de estas cosas, pues aún se podía hacer algo, bajando las emisiones de gases de efecto invernadero, cambiando los usos del suelo, etcétera. Pero hoy ya hemos sobrepasado varios umbrales, varios puntos críticos, y ya parece que no va a ser reversible la situación. Entonces lo que tenemos que hacer ahora efectivamente es adaptarnos a la situación, intentar mitigar los efectos nocivos del cambio climático.
Como hemos tenido una primavera con mucha lluvia, de momento nos hemos olvidado de la sequía, pero ya se sabe que es pertinaz y que volverá. ¿Será España en los próximos años un país aún más seco, con más sequías?
Eso es lo que dicen las previsiones. En la mitad sur de España, la zona, digamos, del sureste, se prevé que vaya a ser más seco. Se prevé que vaya a ser más seco, aunque tengamos dientes de sierra en el crecimiento de la precipitación, como hemos tenido ahora en marzo. En marzo ha llovido muchísimo, pero bueno, eso es una anomalía que no tiene por qué repetirse el año que viene, ¿no? La tendencia general en los próximos años, en las próximas décadas, es a que el sur de España sea más seco y el norte, bueno, pues un poquito más, pero no tanto como el sur.
Ya, con lo cual habrá que cambiar también muchas cosas. O sea, nos está usted dibujando un país en el que va a subir la temperatura, en el que va a haber más danas y en el que va a haber más sequía. ¿Algo más?
Bueno, eso es lo que dicen las previsiones. Es a lo que nos tenemos que acostumbrar. Temperaturas muy altas, ¿eh? O sea, estamos hablando de temperaturas que combinadas con una humedad alta van a hacer muy difícil a la vida corriente, ¿eh? Para eso hay que prepararse. Sí, parece que prepararse. El Valle del Guadalquivir, por ejemplo, va a haber temperaturas muy altas en las próximas décadas.
¿Muy altas qué significa?
Más de 45 grados.
Con más de 45 grados.
Claro. Entonces, y muchas noches tropicales, muchas noches tórridas y muchos problemas pues para hacer vida normal, ¿eh? La gente que trabaja al sol en verano, en verano y ya incluso en primavera, pues eso hay que trabajarlo y hay que intentar buscar medios para que esa gente pues no tenga problemas, ¿no? Y luego pues el tema del agua, hay que hacer un plan hidrológico nacional sensato que tenga en cuenta que vamos a tener problemas con el suministro de agua en las próximas décadas.
Ya, lo que pasa es que eso siempre es objeto de polémica política, ¿eh? y no hay manera de resolverlo.
Sí, es un problema porque los políticos trabajan con escenarios de 4 años, que son las elecciones, y estos son ciclos de décadas. Entonces, claro, pues a ver quién le pone el cascabel al gato, ¿no? Ese es el problema.
Ya, pero con temperaturas de más de 45 grados en la zona del Guadalquivir, claro, eso quien tenga aire acondicionado todavía lo puede soportar, pero es que hay en España mucha gente con pobreza energética para hacer frente a esa situación.
Claro, es que ese es el problema, ¿verdad? La mitigación va en la línea de tener aires acondicionados en los sitios en los que ahora no los hay.
No se me ocurre otra cosa.
No, es que no se puede hacer otra cosa, pero claro, la gente eso, no todo el mundo se lo puede permitir y no todo el mundo vive en sitios convenientemente aislados y bueno, pues eso es un problema. Eso los poderes públicos tendrán que tomar cartas en el asunto.
Ya, habrá que empezar a construir igual de otra manera, recuperar fórmulas tradicionales, no sé, claro, es un reto importante. Y la cuestión del agua, bueno, aquí siempre hay una polémica entre pantanos y desaladoras.
Sí, a ver, las desaladoras es una solución parcial, ¿eh? Cuesta mucho subir el agua después del nivel del mar hacia zonas del centro de España, por ejemplo. Vivimos en un país que tiene una meseta a las 400-600 metros, que bueno, es muy caro subir el agua hasta allí. No es una solución las desaladoras. Para las zonas costeras, que es donde está la mayor parte de la población, sí, pero no son una solución. Y los pantanos, pues claro, tienen mucha contestación social de ecologistas y demás, pero bueno, es que hay que hacerlos. Hay que hacerlos pues para suministrar agua a la población y para pues contener las avenidas.
Tengo una curiosidad. ¿Cómo funcionan los satélites que ustedes utilizan para conocer todo este cambio climático? O sea, ¿en qué consiste el trabajo que hacen con los satélites?
Bueno, el satélite viene a ser una especie de sensor, digamos una cámara fotográfica, un teléfono móvil muy complicado que está en órbita, dando vueltas alrededor de la Tierra, y que nos manda información de manera continua, ¿eh? Entonces es como si tuviéramos una cámara muy sensible, con muchos sensores, midiendo el estado del planeta, ¿eh? Lo que hacemos con eso es meterlo después en modelos, como los que predicen el tiempo, o los que sirven para saber el clima que va a hacer en el futuro, y a partir de ahí, pues generar, darle movimiento al modelo, aplicar las ecuaciones de la física y saber cuál va a ser el clima del futuro.
Bueno, pues nos queda claro que hay que prepararse, que no estamos mentalizados, porque la vida va a cambiar sí, bastante en los próximos años, por lo que usted nos dice.
Sí, claro, cambia poco a poco, no nos damos cuenta.
Claro.
Porque, claro, no es un proceso que ocurra de la noche a la mañana. Hay picos, como decía, pues sí, en momentos en los que sube mucha temperatura, otros que baja, etcétera, la gente no se da cuenta, pero la tendencia general es mayor aumento de temperaturas y precipitaciones muy dispersas.
Francisco Tapiador, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Gracias a vosotros.
¡Nos han disparado! ¡Elévate!
Nuestro hombre ha caído tras las líneas enemigas. ¿Tiene usted idea del terrible daño que causará este incidente al proceso de paz?
Tras la línea enemiga. El sábado a las 5 de la tarde, en 13.
Crecí en el país más autoritario de América Latina. Los muros han marcado mi vida y de las personas a las que amo. Escribo para intentar disolver cada pequeño ladrillo de fanatismo, de dogmatismo y de discriminación que pueda llegar a condenar a los demás a estar lejos de nosotros. Soy Karina Sáenz Borgo, escritora y periodista de ABC.
Quiero ganar. 7:15, 6:15 en Canarias. Voy a salir. En la catedral nueva de Cádiz hay una capilla con una losa de mármol gris. Y en esa losa de mármol gris se puede leer Soli Deo Honor et Gloria, solo a Dios el honor y la gloria. Esa inscripción funeraria compendia la vida de Manuel de Falla, uno de los grandes compositores de nuestra historia musical. Falla nació en 1876, murió en 1946. Juan Antonio Narváez ha escrito un libro dedicado a Manuel de Falla. Manuel de Falla, aunque parezca mentira, sigue siendo un gran desconocido para muchos. Juan Antonio, buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días.
No. Enhorabuena por el
encantado,
libro.
Muchísimas gracias.
Y gracias por estar con nosotros y por el esfuerzo de escribir este libro que nos ayuda a conocer mejor a Manuel de Falla. ¿Cómo fueron los años de juventud y de formación de Falla?
Pues muy normales, vamos. Él fue educado con profesores, era la época entonces, en 1870 y tanto, 1880, tal. Entonces, su familia, que era una familia bien acomodada en aquella época, les pusieron a él y a sus hermanos, pues profesores particulares, que los iban a casa y allí los educaron, ¿no? Y él recibió una educación bastante completa, en todos los sentidos, ¿no? Formación cultural, formación humana, formación religiosa, formación doctrinal. Y ya desde juventud, desde su primera juventud, la madre advirtió pues que esto de la música se le daba bien, ¿no? Tenían un piano en casa. Era la época pues que se tenían en casa pues los domingos y esto, pues, tertulias familiares o con amigos, y entonces lo que se hacía era tocar música, música de salón, como se suele decir, ¿no? Y entonces, bueno, pues él tenía, Manuel de Falla tenía una habilidad pues especial para el piano, y la madre es la que primero comienza a darle clase, y luego ya viendo que, bueno, porque ya le rebasaba, ¿eh? Porque él podía dar más de sí, cuando ya empieza a tener profesores particulares para darle clase de piano, ¿no? Es la primera, este, el primer contacto. Junto a eso, él tiene también, bueno, pues en la parroquia, en la iglesia por donde iba, pues yeah, tenía había un sacerdote, el padre Cedrián, ¿no? Bueno, pues que con los chicos que iban por allí por la parroquia, pues solían tener los domingos un poco pues para entretenerse y para pasar la tarde, lo que sea, pues reuniones allí en los salones parroquiales. Y él, bueno, pues intentó decir, ah, pues ¿por qué no hacemos una pequeña orquesta aquí, no? Yeah. Y bueno, él dirigía, salió el tema por de mala manera, porque no comprendían los otros, bueno, no tenían los otros la afición que tenía la música, ¿no? Y así hasta que ya
se traslada a París.
Bueno, primero viene la crisis de familiar, vamos, la crisis familiar, no, la crisis económica del 98.
Sí.
Que le afectó a la familia totalmente, ¿no? De tal manera que tuvieron que trasladarse a Madrid, a casa de unos familiares, y ahí rehacer la vida por completo. Y entonces él sueña, él sigue con música, está tratando ya con músicos, con el maestro Tragó, con Bretón, que sigue, se mueve ya en un ambiente musical. Pero que París es el centro de la cultura musical europea, ¿no?
Empezábamos esta conversación escuchando unos segundos de El amor brujo. Probablemente es una de sus piezas de madurez. ¿Cuáles son los signos que distinguen la música de Manuel de Falla? No sé si se le puede encuadrar dentro de una escuela, o Manuel de Falla es tan singular, bueno, que difícilmente aceptan las clasificaciones.
Bueno, escuela, es que en España no había como escuela. En los años, comienzos del siglo 20, lo que impera en España es la zarzuela. Uh-huh. La zarzuela y la ópera. Entonces, pues claro, música no hay como una. Por eso, el encuadrar, ¿dónde está encuadrado? Bueno, se habla de que hay como un nacionalismo, ¿no?, popular, porque sus primeras obras, esto, pues, hay como recoge aires populares nacionales, ¿no? Luego ya sus obras más posteriores ya se, podríamos decir, que se encuadran en un nacionalismo clásico, porque ya recurre, y esto es la influencia del maestro Felipe Pedrell, que le habla de indagar en la música antigua española, ¿no? Música del siglo XVI, XVII. Yeah. Y entonces él, ahí es donde algunas de sus obras, pues, ahí se muestra, pues, la música, el nacionalismo clásico, yeah, de España, ¿no?
Pero ese nacionalismo clásico consigue ser universal. Estoy pensando, por, ¿sí?, ejemplo, en los en la noche, en los jardines de España. Es decir, se identifica, nos identificamos sin saber muy bien por qué con esa música, como una música española, pero consíguese con ella llegar a mucha gente. Es decir, se consigue hacer una música universal partiendo de lo particular.
Claro, claro, claro. Ahí está la maestría, ¿no?, de Falla, ¿no? ¿Cómo sabe meter, pues, aires populares y aires eso dentro de una obra seria y profunda como es, y eso que es de las primeras, La noche en los jardines de España, ¿no? Y además hay algunos a intérprete y eso, pues no les gusta esta obra,
sí,
interpretarla, vamos, pues porque lo normal es que tiene el piano, pero con el piano es como un instrumento más, no es como solista. Alguien decía que si era un concierto de piano y orquesta, pero no es una pieza orquestal que lleva piano. Entonces la música al final normalmente acaba con un cha-cha-cham y todo el mundo se levanta aplaudiendo.
Ya, y no se ha acabado.
Pero en la noche de los jardines de España la música se va apagando.
Ya.
Se va apagando lentamente Y entonces hay que fijarse más que en la mano del director cuando da la señal de que corte la orquesta. Y ahí está la maravilla de Falla, ¿no? Cómo sabe dominar la orquesta, ¿no?
Bueno, Antonio, has querido dedicar en el libro algunas páginas a la religiosidad de Manuel de Falla. ¿Cómo era esa religiosidad?
Sí, es que por eso he sacado antes a colación el tema de esta parroquial que tenía las reuniones estas parroquiales y de su relación con el padre Fedriani, porque Falla era un católico. Vamos, era católico, ¿no? Era eso. Y entonces ese catolicismo lo vivió toda su vida. O sea, no es que dice, bueno, esto fue una cosa de juventud y se vio. No, Falla, donde quiera que fuera, en el extranjero o viajando en todos los viajes que hizo por España, por Europa, todo eso. Bueno, pues solía decir, el domingo, ¿no? ¿Dónde hay una misa? Porque tengo que ir a misa. Y uno iba a misa, ¿no? Y luego, bueno, pues todas las virtudes anejas a eso, ¿no? Él tenía una buena formación doctrinal porque, bueno, entre sus libros esto, pues leía frecuentemente, pues, bueno, pues la Biblia, él leía los clásicos, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, los clásicos de espiritualidad como puede ser La Pasión del Señor de Luis de la Palma, un libro de 1500 y pico, el Kempis. Así que estos eran libros que él usaba habitualmente, ¿no?
Pero eso, por ejemplo, no le impide mantener una relación con de personas que no son creyentes, como Federico García Lorca, con el que tiene una intensa amistad.
En absoluto. O sea, digo que él comprende a las personas. Él no va, podríamos ir eligiendo, no, este tiene creencias, que es mi amigo, este no, él tenía relaciones con todo tipo de personas, ¿no? Y efectivamente con Federico García Lorca pues tenía una amistad bastante grande, ¿no? Era Federico era una persona muy inteligente y bueno, pues le gustaba en casa de Federico, en la huerta de San Vicente, pues montar pequeñas obras de teatro en la que, bueno, Federico rebuscaba el texto, a lo mejor a veces basándose en los clásicos, y Manuel de Falla ponía las ilustraciones musicales, otro de los amigos hacía los telones, se pintaba los telones, y entonces, bueno, era forma de, bueno, pues de vivir. Y entonces, bueno, es más, con Federico tuvo en algún momento un disgusto un poquito serio, sí. Pero vamos, no perdieron las amistades. Yeah. Y que Federico le dedicó a Falla la oda al Santísimo Sacramento. Cuando se lo mostraron, cuando se lo enseñaron a Falla, pues le faltó tiempo para escribirle una carta a Federico, pues bastante fuerte, advirtiéndole, vamos, de los errores que había tenido, de considerar el Santísimo Sacramento como algo casi humano, ¿no? No sobrenatural.
No le gustó. Ocho provincias.
No le gustó, pero no perdieron las amistades. O sea, no perdieron por eso las amistades, sino simplemente que donde había algo mal, él lo advertía y ya está.
Ocho provincias de la Andalucía, Olivo al aire y a la mar los remos cantan. Manuel de Falla, tu alegría. Terminamos esta conversación con estos versos de Federico García Lorca. Gracias, Juan Antonio, por estar con nosotros. Gracias por tu libro. Buenos días.
Buenos días y muchas gracias.
Cuando faltan 2 minutos para las 7 de la mañana, vamos a echar un vistazo a la prensa internacional con la ayuda de Ana Huertas. Ana, buenos días.
Buenos días, Fernando.
¿Qué nos cuentas?
Pues mira, vamos a empezar en Estados Unidos, The Washington Post. Abren con Gaza. Ante la hambruna en Gaza, la administración Trump endurece el tono contra Hamas, es lo que dicen. Los militantes no querían llegar a un acuerdo, dijo Trump, después de que los negociadores de alto el fuego de Estados Unidos e Israel se retiraran de las conversaciones, es lo que destacan. Si vamos a The New York Times, hablan sobre el viaje de Trump a Escocia, que ha llegado este viernes. Dice que el viaje de Trump a Escocia recuerda a una visita anterior cuando aplaudió el Brexit. Cuentan que antes de su elección en 2016 el presidente predijo correctamente, dicen que las fuerzas detrás del Brexit irían más allá del Reino Unido, y ahora la mayoría de los británicos dicen que el Brexit fue un error. Si nos vamos a The Guardian, von der Leyen se reunirá con Trump en Escocia mientras la Unión Europea y Estados Unidos se acercan a un acuerdo comercial, es lo que destacan. Y en The Guardian también hablan sobre esa desnutrición en Gaza, dicen que la desnutrición severa en menores de 5 años se ha triplicado en una clínica de la ciudad de Gaza, según informa una organización benéfica. Le Monde, Gaza, manifestaciones en Francia, Líbano y el Reino Unido para denunciar la política de hambruna de Israel y en apoyo a los habitantes de la franja. Y en el Corriere della Sera, en Italia, una noticia curiosa es que en los aeropuertos que tengan escáneres de última generación, la gente va a poder pasar en sus maletas líquidos de más de 100 mililitros, hasta 2 litros. Van a dejar a partir de ya, ya se puede.
Gracias, Ana.
Hasta ahora.
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días.